Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta última parte, las últimas ponencias en este quinto Premio Internacional de Cultura Jurídica. Es un placer para mí tener la posibilidad de moderar la mesa de Mercedes Fernández, que va a hablar sobre derivas probatorias en tiempos de eficiencia procesal, una mirada desde la obra de Perfecto Andrés Ibáñez. Y me gustaría aprovechar un momentito muy breve para sumarme a las felicitaciones, a darle en buena hora a los homenajeados, a Perfecto Andrés, a Luigi Ferraioli, a quienes admiro muchísimo y debo decir, en lo personal he tenido la posibilidad de formarme desde los primeros inicios leyendo vuestros textos, justo los de ustedes dos y los de Daniel Pastor, que está aquí presente también, fueron de las primeras cosas que he leído en Derecho Procesal y en Derecho Penal. Así que expreso mi admiración y profundo agradecimiento, un muy merecido homenaje. Así que, bueno, le doy la palabra a Mercedes.
Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchísimas gracias a la cátedra, por supuesto, a Jordi particularmente por la invitación. Venir a Girona siempre es un placer y venir por este motivo es doblemente placentero. Así que, bueno, muchísimas gracias. Desde luego, sabía que me iba a pasar y efectivamente me ha pasado. Me resulta sumamente difícil tomar la palabra después de haber escuchado esta mañana a Daniel, después de haber escuchado a Perfecto, después de ese maravilloso debate que ha habido tras la intervención de Perfecto. Se me quedan muy cortas las palabras y creo que mi intervención, pero bueno, vamos a intentar reavivar ese debate a pesar de lo difícil de la hora y tratar de abordar algunas cuestiones que me parecen que, conectadas con la obra de Perfecto, nos dan un sentido, creo que bastante certero acerca de cuáles son los grandes problemas que hoy en día enfrenta el garantismo. De hecho, bueno, sobre el papel decidí ese título un poco menos comprometido, esas derivas procesales o esas derivas probatorias, pero creo que casi podemos hablar de emergencias o derivas antigarantistas de la actualidad procesal penal que creo que se han convertido verdaderamente en una emergencia que los procesalistas y los dogmáticos y también desde la jurisdicción debemos tratar de abordar, como digo, con cierta urgencia. Me gustaría comenzar con una cita de Perfecto. Podría elegir cientos de las que creo que representan su obra y el legado que nos deja. Yo me he quedado con una que no es una cita bibliográfica, es la cita de una sentencia y no es por casualidad que sea una sentencia. Me gusta destacar siempre de Perfecto que uno de los valores que más destacaría de él es la absoluta coherencia entre lo que Perfecto dice en sus trabajos y lo que Perfecto hace en la realidad. Y creo que eso es algo tan sumamente difícil y a la vez, en su caso, lo representa tan sumamente bien que me parecía que la cita, además no de cualquier sentencia, sino de la última que dictó como magistrado del Tribunal Supremo, una cita de 21 de septiembre de 2017, la sentencia 630/2017, pero podría haber sido cualquier otra de las que nos encontramos en el CENDOC. Si no me ha engañado la base de datos del Poder Judicial, esa es la última sentencia, la de 21 de septiembre. Y en relación con la presunción de inocencia, nos dice Perfecto que el sistema punitivo conoce una sola forma de dar respuesta constitucionalmente válida a los actos penalmente relevantes. Es la fundada en el respeto a la presunción de inocencia. Y esta exige que cualquier condena tenga como soporte una convicción de culpabilidad que vaya más allá de toda duda razonable, racionalmente formada y argumentada de manera convincente a partir de datos probatorios bien adquiridos. Insisto en que la selección fue casual, es decir, la cita. Busqué directamente cuál era la última sentencia de Perfecto y me encontré con esta joya. Creo que merecía la pena citarla hoy. ¿De qué da cuenta esta manera de entender el proceso penal de Perfecto? Pues da cuenta de algo que para mí tiene un valor prácticamente axiológico, ¿no? Y es, y sino prácticamente, es que la clave de bóveda del proceso penal es la presunción de inocencia, no podría ser de otra manera, es el principio que inspira todo el proceso penal. Y comparto y creo que es indiscutible desde mi punto de vista que La presunción de inocencia tiene esa dimensión epistémica a la que Perfecto esta mañana ha dedicado una buena parte de su intervención, que en algún momento se ha puesto en duda y que a veces me parece que se ha hecho de manera un tanto injustificada. Creo que si observamos la presunción de inocencia no como una mera regla de juicio, él incidía más en esa dimensión de regla de juicio, pero no es solo una regla de juicio que el juez vaya a aplicar al final de su razonamiento, tras la valoración de la prueba, los efectos de determinar si se ha alcanzado ese estándar o ese nivel probatorio exigido en el proceso penal tan exigente, sino que nos encontramos con un principio informador que, digamos, sobrevuela todo el proceso penal y actúa también como una regla probatoria que nos impone un método de actuación. Un método que recorre desde el momento en el que hay que decidir qué información queremos o creemos que debe entrar en el procedimiento hasta el momento en el que se incorpora esa información, el momento en el que se practica y, por supuesto, en el momento en el que se valora y motiva. Desde ese punto de vista, me parece que la dimensión epistémica de la presunción de inocencia es importantísima, porque nos indica que ese método debe estar regido, regulado por toda una serie de reglas que lo atraviesan, ya algunas de naturaleza fundamentalmente garantista, procesal, pero otras muchas de naturaleza fundamentalmente epistémica, es decir, nos impone una manera de razonar muy comprometida con la verdad de la decisión que vamos a adoptar en la medida en que es la única manera de legitimar esa decisión judicial. Eso supone, en muchas ocasiones, admitir, y no creo que esté estableciendo ningún tipo de ni contradicción ni tensión entre reglas epistémicas y reglas procesales garantistas, admitir que tenemos que, en este contexto y con esta manera de entender el proceso penal, admitir un alto riesgo de, en algunos casos, sentencias absolutorias ante situaciones que podríamos discutir si han podido considerarse probados los hechos del caso. Pero en cualquier caso, me parece que también pone de manifiesto la necesidad de atender precisamente por encima de todo y con carácter, y creo que esa es la importancia para poder conjugar conjuntamente y no entrar en esas contradicciones a las que a veces se alude, con carácter subordinado a esas reglas epistémicas que nos aseguren la corrección de la decisión judicial. Es decir, las reglas epistémicas nos interesan en la medida en que son el instrumento para hacer efectiva la presunción de inocencia en sus justos términos. Nos indican, como Perfecto ha desarrollado a lo largo de su carrera profesional, que no se pueden tener en cuenta como tales las mal llamadas periciales de inteligencia, que no podemos tomar en consideración muchos informes de credibilidad en los términos en los que se presentan a los tribunales, que la declaración única no puede ser prueba suficiente de la culpabilidad, que la declaración del coimputado por sí misma tampoco puede. Todo esto son reglas epistémicas que, como digo, integran el contenido esencial de la presunción de inocencia. Desde ese punto de vista, creo que no hay una manera demasiado eficaz de discutir este carácter o esta conexión epistémica. Pues bien, preparando mi intervención en las últimas semanas, me surgían, leyendo a Perfecto, muchísimos temas que abordar en el día de hoy. Lógicamente sabía que tenía que hablar de prueba, porque es evidente, es Perfecto, pero me parecía que debía, quizá renunciando a la profundidad en el abordaje de algunos temas, dedicarme más bien a hacer esa panorámica, quizá un poco más ligera o más rápida, a vuela pluma, sobre los temas que a mí me parece que hoy en día, como anunciaba al principio, deben preocuparnos a los dogmáticos y también a los miembros de la jurisdicción. Y me quedo, de entre todos ellos, con tres que creo que son especialmente graves. El primero de ellos es el relativo a la desmedida promoción de la justicia negociada. Creo que es más allá de lo que es la prueba, es decir, es la propia negación del razonamiento probatorio, que es la propia negación del proceso como medio de resolución de controversias. Lógicamente es necesario remontarse a los datos, a las estadísticas, solo por ilustrar muy rápidamente de qué números estamos hablando. En España, según la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2025, por tanto relativa a datos de 2024, En el ámbito de las diligencias urgentes, donde tenemos una conformidad, una sentencia alcanzada por acuerdo, con un especial, digamos, especialmente premiada, porque se rebaja la pena en un tercio, el número de asuntos que han finalizado mediante sentencia de conformidad alcanza el 75% de todos aquellos que han llegado a ser calificados y, por tanto, ya que van a ir a juicio. ¿Vale? Quedan excluidos todos aquellos que están, eso sí, estamos hablando de una conformidad en la guardia, es decir, en las primeras 24 horas desde que se produce la imputación. Y en el resto de supuestos, en diligencias previas y ya en procedimientos abreviados, cuando se ha producido la transformación de la fase de investigación a la fase de juicio, los números están en torno al 50%. Estos datos no recogen, y me parece importante destacarlo, no recogen la realidad con la que nos encontramos ahora, y es la que resulta como consecuencia de la última reforma procesal aprobada en enero de 2025, que elimina el límite penológico de la conformidad. A partir de abril de 2025, en España no hay límite en cuanto a las penas a las que se puede conformar el acusado. Hasta ese momento el límite máximo estaba en 6 años. Únicamente se suprime el límite penológico, lo cual yo creo que va a redundar simplemente en que van a aflorar conformidades encubiertas que se celebraban en los procedimientos sumarios por delitos más graves y se sumarán los datos del jurado. Pero, como digo, estos son datos previos a esa reforma que, de alguna manera, promueve, de una manera, como ya indicaba, muy desmedida, la conformidad. A esta situación, aunque creo como un problema quizá de segundo grado, pero quiero destacarlo también, esa reforma de 2025 acompaña la visibilización de la justicia restaurativa en el orden penal. Una justicia restaurativa que ya está implantada y parece que con buenos resultados en el ámbito de los menores, pero lógicamente estamos hablando de un ámbito distinto cuando hablamos de la justicia de adultos, y que parte de algunos presupuestos que, a mi juicio, no puedo entrar en ellos, pero que dinamitan las bases del proceso penal garantista. El primero de ellos es que, para entrar a un procedimiento restaurativo, el acusado tiene que reconocer su propia responsabilidad. El segundo de ellos es que, en caso de que no haya acuerdo, que ese intento de restaurativo sea infructuoso, ese acusado vuelve al proceso penal habiendo admitido la responsabilidad de los hechos y con ciertos condicionantes originados en el hecho de que todo lo relativo al procedimiento restaurativo desarrollado está amparado por el principio de confidencialidad en un sentido que se espera muy estricto, que la ley no delimita, pero que puede incluso condicionar no solamente el objeto del proceso penal, sino también los medios probatorios que las partes pudieran llevar a ese proceso penal que finalmente se va a celebrar porque no se ha conseguido un acuerdo. Lo dejo ahí apuntado, está todo en el aire porque la regulación que se hace en la ley de enjuiciamiento criminal es mínima, como digo, es básicamente testimonial, pero ahí queda y es otro motivo, a mi juicio, de preocupación. En cuanto a esa justicia negociada, que creo que nos lleva en el camino de una, no sé si a medio plazo, pero sí a largo plazo, desaparición de los juicios penales, me parece que hay una falaz equiparación entre eficiencia procesal, que es digamos, el objetivo que ha marcado las últimas reformas procesales del 2023 y 2025, y obtención rápida de sentencias condenatorias. Nos dejamos atrás todo lo relativo al descubrimiento de los hechos, que a mí me parece que es el elemento básico que legitima la decisión judicial, por supuesto, en ese sistema de garantías del que venimos hablando. Y lo hace, además, en un contexto, según nuestra propia regulación, pero creo que es algo que fácilmente se desprende de cualquier sistema basado en estos en esta cultura del acuerdo, basado en la inexistencia prácticamente total de elementos de compensación que permitan, de alguna manera, paliar los daños que pudiera sufrir una persona que acepta un acuerdo de estas características cuando no se dan los presupuestos para la aplicación de una pena, para la imposición de una pena, y, por supuesto, con el control más leve posible sobre la propia legalidad de ese acuerdo y, sobre todo, también sobre la inexistencia de elementos coactivos que, de una manera o de otra, siempre están presentes en un acuerdo de conformidad. Me parece que esto produce dos efectos importantísimos para plantearnos y tener esa mala conciencia con la que creo que Perfecto siempre alude a ella y me parece importantísima, con la que creo que se debe operar en este contexto. Uno lo aporta el propio Perfecto en un trabajo de 2007 sobre justicia negociada y plantea que la justicia negociada supone necesariamente una devaluación de la figura del juez imparcial, de una garantía constitutiva del debido proceso. Y es que el juez imparcial en este contexto deja de ser el centro de ese sistema de garantías para convertirse en un mero validador, en un mero fedatario público de esos acuerdos con un mínimo y levísimo control de legalidad. Creo que esto es por sí más que suficiente como para movilizarse frente a esta nueva situación. Pero hay también una segunda consideración que quería hacer y es la relativa a en qué manera esta nueva realidad nos pone ante una nueva amenaza hacia el principio de igualdad en el trato a los ciudadanos por la justicia, en la medida en que si vamos un poco más allá en los datos estadísticos y no nos quedamos simplemente en la mera superficie acerca de cuántas conformidades ha habido, cuántas se esperan, etc., abordamos los datos de quiénes son aquellas personas a las que se les ofrece un acuerdo, quiénes lo aceptan y cuáles puedan ser las diferencias entre ellos. En el año 2002, ha sido casualidad, he conocido al autor de nuestros trabajos. En el año 2002, en la revista Indret, se publica un trabajo que les recomiendo muchísimo, firmado, entre otros, por Daniel Barona, en el que se pone de manifiesto la existencia, bueno, se hace un estudio de casi 3.000 sentencias condenatorias dictadas entre 2015 y 2016 y se analizan circunstancias como la edad, el género, los estudios, los medios económicos de las personas que han alcanzado un acuerdo de conformidad. Y arroja algunos datos en los que no puedo entrar en detalle, les remito a la lectura del trabajo, pero absolutamente interesantísimos y que no se pueden obviar en este contexto. Y es cómo, por ejemplo, los medios económicos pueden influir en recibir un mejor trato en esos acuerdos. No tanto porque directamente el hecho de disponer de menos medios vaya a suponer que se ofrezca un peor trato, pero sí, por ejemplo, el hecho de acudir con un abogado de oficio a un procedimiento en el que finalmente tiene más posibilidades de acabar una conformidad que cuando acudo con un abogado de confianza. También hay algunos datos que parecen indicar que las mujeres podrían llegar a tener un trato más favorable en este contexto. Hay otros informes que a mí me parecen interesantísimos, por ejemplo, el de la Asociación Americana de Letrados de 2023, que pone de manifiesto que las personas negras acaban siendo condenadas por vía de acuerdo a penas bastante más severas que personas blancas. Es decir, son condiciones que creo y situaciones que hay que valorar a la hora de lanzarnos en los brazos de la justicia negociada y que creo que tiene la suficiente entidad como para plantearse hacia dónde vamos. No es que no haya alternativas a la justicia restaurativa, nos la han querido vender así. Las hay y muchas, pero son más costosas en términos económicos y mucho más laboriosas en términos jurídicos, dogmáticos y en términos del trabajo que supone, ¿no? Yo, bueno, pues creo que una de ellas es, y me parece esencial, una revisión en profundidad de la fase intermedia del control judicial de la acusación a los efectos de convertirlo en un efectivo control que actúe como un filtro eficaz frente a imputaciones que no se encuentran suficientemente fundadas. Hoy en día, la estructura organizativa, la organización funcional de nuestro proceso penal nos conduce a un ineficaz filtro filtro de acusación, y es que en fase intermedia el juez de instrucción, que es aquel que ha llevado a cabo toda la investigación, es el que finalmente tiene que decidir si hay indicios suficientes de criminalidad. Con lo cual, ahí se está provocando, se está permitiendo un sesgo de confirmación importantísimo que le resta muchísima eficacia a esto, ¿no? Igualmente, en los procesos sumarios es la audiencia provincial, la misma que después va a tener que decidir sobre los hechos, quién puede decidir si archiva o no. Claro, eso también, a efectos de impedir una contaminación de su imparcialidad, pues hace que ese filtro carezca totalmente de eficacia. Creo que hay fórmulas, pero requieren una mayor elaboración que estas últimas reformas que estoy comentando. La segunda cuestión que me gustaría, o la segunda gran amenaza al garantismo que me gustaría destacar, es que, bueno, antes de cargarnos y mientras nos cargamos el procedimiento penal por la vía de la justicia negociada, nos vamos cargando poco a poco el acto de juicio. Por algo había que empezar, ¿no? Y ese acto de juicio o esa devaluación se está produciendo por la vía de generalizar algo que ya era algo endémico de la justicia penal, y es esa tendencia a desdibujar la distinción entre actos de investigación, actos de prueba, que creo que en los últimos años ha encontrado su máxima expresión en la generalización de la preconstitución de la prueba personal. Lo que antes eran razones de irrepetibilidad que excepcionalmente justificaban que algunos actos de prueba se llevaran a la fase de investigación, ahora se ha ampliado en lo que creo que es un paternalismo probatorio muy mal entendido a la adopción de medidas de protección de menores en procesos penales por delitos, en muchos casos, muy graves, y generalmente nos están planteando problemas muy graves en relación con procedimientos en los que se están discutiendo asuntos con penas especialmente altas e importantes. Esa anticipación probatoria supuestamente posibilita practicar en fase de instrucción, en los mismos términos que en el juicio oral, una prueba que de alguna manera ya no va a tener o no se va a practicar en las condiciones de garantizar o en las condiciones de contrastar su fiabilidad en los mismos términos en los que lo podemos hacer en el acto de juicio. Evidentemente, hay contradicción en instrucción, si no, no podría alcanzar el carácter de prueba preconstituida, pero esa contradicción nunca va a poder ser la misma que se produce en el acto de juicio oral. Es un sucedáneo de contradicción. ¿Por qué? Porque el momento en el que se toma declaración a ese menor, no tenemos en muchas ocasiones totalmente conformado el cuadro probatorio, puede cambiar el cuadro probatorio, pueden cambiar los hechos, pueden cambiar las personas o los sujetos que están personados en ese procedimiento, y todo eso nos cambia absolutamente el escenario y, por tanto, las posibilidades de contradecir el contenido de esta prueba. Pero es que este primer ataque a la contradicción y al propio acto de juicio viene completado con el aval que muy recientemente el Tribunal Supremo ha realizado o ha dirigido hacia la necesidad de reproducir la grabación de esa declaración realizada en instrucción, la necesidad, hasta ahora era necesidad de reproducirla en el acto de juicio oral, y lo ha dejado en una mera posibilidad. La sentencia 491 de 2025, de 29 de mayo, debo agradecer públicamente a Javier Hernández que me la hiciera llegar, porque desde luego me ha dado pie a referirme a ella. En esta sentencia, la sala segunda concluye que basta con que se haya dado la posibilidad de reproducción, pero que no es necesario, sino una mera formalidad, esa reproducción del acto de juicio oral cuando las partes han tenido conocimiento y han podido visionar el contenido de la declaración, y carece de importancia, de relevancia, el hecho de que no lo hagan en el mismo momento, en el acto de juicio. Es decir, convierte y viene a decir algo así, como, bueno, viene a ser mera liturgia, ¿no? Esto de reproducir esa prueba en el acto de juicio oral. Afortunadamente, cuenta con un voto particular de Javier Hernández, que me parece sumamente interesante, porque lo que viene a plantear es la necesidad de considerar irrenunciable la garantía de la contradicción, que la sala, el pleno de la sala, lleva al momento inicial de petición de la prueba, de solicitud de reproducción, y que Javier Hernández traslada al momento de práctica de la prueba. Es decir, la posibilidad de contradicción no se agota solo en poder solicitar que la prueba se practique, se reproduzca en el acto de juicio oral, sino que además es necesario que se haga efectivamente para que ahí haya efectiva posibilidad de contradicción, con independencia de que luego la parte, decía, no interrogar a los testigos, no hacer mención a ella durante la práctica de la prueba. Pone de manifiesto el voto particular, en un sentido que yo creo absolutamente valioso, el hecho de que la reproducción en el acto del juicio oral condiciona enormemente el contenido y el desarrollo de ese juicio oral. Y esa es la efectiva contradicción, el tener la posibilidad de intervenir en ese juicio oral que podría haber sido sumamente distinto, aunque todos los intervinientes conocieran de antemano la prueba. No me parece, desde luego, una cuestión de segundo orden. Me parece que el Tribunal Supremo con esto, si sigue adelante, aunque no es una sentencia de pleno, está contribuyendo a ese vaciamiento del juicio oral y a ese sentido que necesariamente debe conservar de garantía epistémica. La tercera de las cuestiones que me gustaría abordar, y tengo que empezar ya a correr, tiene que ver con el escaso rigor al que aludía esta mañana Perfecto, con el que se abordan los temas probatorios por nuestros tribunales. Creo que hay una, y creo que estamos de acuerdo en ello, una perspectiva muy procedimentalista acerca de cuáles son los problemas de la prueba, donde, bueno, aunque ha calado creo que bastante bien en el ámbito argumentativo, lo comentábamos antes, cuáles son las razones por las que hay que apostar por la valoración de la prueba racional, no ha calado en los mismos términos en las prácticas de los tribunales a la hora de enfrentarse a la valoración. Y en muchísimas ocasiones nos encontramos con que la motivación se reduce a una descripción casi literal de lo que ha sido la práctica de la prueba en el acto del juicio oral y se dedica unas escasas líneas a determinar, bueno, a explicar, a explicitar cuáles han sido las razones de todo ese conjunto probatorio que han llevado al juez a considerar acreditados unos hechos y no otros. Y en la mayoría de ocasiones, además, nos encontramos con que, bueno, si hay un esfuerzo motivador, se reduce casi exclusivamente a dar cuenta de ese contexto de justificación de los datos que avalan la tesis de cargo, pero se descuidan en muchas ocasiones las explicaciones necesarias, las justificaciones necesarias de cómo han podido operar en ese cuadro probatorio todos aquellos elementos que de alguna manera ponen en cuestión los elementos de cargo y que pueden debilitar la hipótesis que finalmente se sostiene en sentencia. Estos problemas probatorios o esta falta de rigor con la que se aborda la prueba por nuestros tribunales creo que obliga a, de alguna manera, a actuar con cierta urgencia. Creo que hay que despejar algunas cuestiones en las que Perfecto ha trabajado desde siempre, pero que todavía hoy siguen sin estar totalmente claras. Me parece que el tema de poner el foco en aspectos subjetivos no está del todo superado, no tanto en la valoración, sino en algunos aspectos, sobre todo en tema de valoración de pruebas personales, algunos aspectos que nos dificultan mucho despejar el camino hacia esa racionalidad que les estamos pidiendo a los jueces. Y es, me refiero sobre todo a esa tendencia a destacar, sobre todo en materia de prueba personal, la necesidad de abordar como un elemento más en la motivación y en la valoración la credibilidad del declarante. Se están dando pasos en ese sentido. José Luis Ramírez, en un trabajo de 2020 publicado en Quaestio Facti, apuntaba a ello, a la necesidad de desplazar la atención de la credibilidad de quien está declarando hacia la fiabilidad de la información que nos proporciona. También hay una sentencia bastante reciente de Javier Hernández, la 239 de 2025, que apunta en este sentido. Y yo creo que ese es el camino por el que debemos tratar de transitar. Abandonar de alguna manera un criterio que además forma parte de ese triple test tan perturbador en algunos sentidos, puesto que se suele utilizar por los jueces como un dogma, y que en muchos casos el propio perfecto ha puesto de manifiesto que puede ser muy engañoso, porque el hecho de que la persona que declara pueda tener motivos para mentir no significa que mienta, de la misma manera que desconozcamos los motivos o no consideremos que estén presentes, puede no prevenirnos frente a una posible voluntad de mentir, del mismo modo que puede haber elementos que, más allá de la mentira, puedan suponer que la declaración de este testigo o de este declarante no es fiable por otras razones, como pueden ser problemas de percepción, problemas a la hora de recuperar la información, no solamente intrínsecos de la propia persona que ha podido, en su caso, percibir unos hechos, sino también de que provienen de cómo se desarrolla la prueba en un procedimiento, del propio método contradictorio y de si los fiscales, los abogados, hacen bien su trabajo a la hora de recuperar esa información, cómo han formulado las preguntas, cómo se han desarrollado los distintos interrogatorios, etc. Estas son las verdaderas cuestiones a las que yo creo que hay que atender. Y el tema de la credibilidad creo que desvía mucho la atención hacia esos elementos casi mágicos, hacia esas corazonadas que llevan al juez a valorar como un elemento relevante si cree o no cree al testigo. Creo que ahí debe darnos igual si creemos o no al testigo. Lo que necesitamos es confirmar su declaración. Decía Javier Hernández en esa sentencia 239 del 25, algo para mí muy importante, desconozco si se había dicho antes, pero me parece una idea muy iluminadora, y es que la declaración del testigo no es una prueba en sí misma. El valor probatorio se le atribuye al juez con una serie de operaciones cuando enfrenta esa declaración con el resto del cuadro probatorio. Es decir, es una información sostenida en el tiempo, que puede ser, por ejemplo, perfectamente coincidente con las manifestaciones que se realizan en la denuncia. Una denuncia, el contenido de una denuncia, no puede ser considerada una prueba en sí. El testigo nos ofrece una información que por sí misma y por sí sola no puede tener valor probatorio. Por supuesto, se le atribuye el juez cuando considera que esa información ha sido confirmada por otros medios. Creo que esto es una idea sumamente sugerente y creo que plantea un escenario bastante interesante en relación con cómo abordar estos problemas a la hora de llevar a la práctica la valoración. Creo además que, como decía, la credibilidad está muy anclada a esa percepción de la valoración de la prueba como algo íntimo, como algo que solamente puede hacer el juez y muchas veces no puede casi ni expresar en la sentencia. Y esto también tiene cierta relación con una cita que descubrí hace unos días, también de una resolución muy, muy reciente, la 134 de 2025, no me estoy remontando a sentencias de hace 30 años, me estoy remontando a sentencias del año pasado, de 19 de febrero, y cito textualmente: la presunción de inocencia es compatible con que una misma actividad probatoria sea capaz de generar conclusiones divergentes en jueces igualmente imparciales. Yo me pregunto en qué está pensando este magistrado cuando sostiene esto. Es decir, creo que estamos en planos muy distintos, ¿no? Y creo que está asumiendo que la presunción de inocencia requiere esa valoración racional, pero al mismo tiempo está aceptando como resultados de esa valoración racional distintas opciones que dependen necesariamente, porque si no, no lo encuentro otra explicación, de la convicción íntima de cada juez. Con lo cual, esa valoración racional estaría amparando. No estoy entrando en la discusión ni pretendo tampoco que esto nos lleve a considerar que hay una única respuesta correcta. No quiero que se entienda esto, pero sí que creo que el presupuesto para llegar a esta afirmación de esta sentencia del 25 es considerar que cada juez es libre, en ese mal sentido, para llegar a la conclusión que quiera, siempre y cuando la razone bien. Bueno, ahí lo dejo. Creo que además da bastante cuenta esta cita de que el elefante rosa sigue estando en la habitación. Es decir, seguimos teniendo un problema en la valoración de la prueba y es un problema absolutamente acuciante. Muy rápidamente, ya voy terminando porque creo que he agotado el tiempo. Bueno, estoy todavía En tiempo. El hecho de trasladar la atención de la credibilidad hacia la fiabilidad de lo relatado nos permite, como decía, trasladar a su vez, o que ello tenga el efecto de trasladar a su vez, la atención de la corroboración como modo de avalar la credibilidad a la corroboración como modo de avalar el relato. No es un mero juego de palabras, es exigir, es sostener una posición más fuerte en cuanto a qué estamos diciendo cuando hablamos de corroboración. Bueno, manteniendo la posición de perfecto, bueno, hay una sentencia, la 944 de 2003, que yo creo que es histórica y que tiene plena vigencia acerca de lo que es la corroboración. Creo que podemos ir todavía más allá para, de alguna manera, solventar un caos difícil de solventar, porque estamos hablando del pleno casuismo, ¿no?, que nos impide tampoco dar unas reglas generales demasiado cerradas para abordar este tema, pero sí, al menos, para saber o ponernos de acuerdo acerca de qué es la corroboración. Y creo que desplazarla a ese terreno de lo relatado nos permite determinar, primero, qué estamos pidiendo, cómo debe ser esa corroboración y cuánto debe estar corroborado ese relato. Y cuando hablo de lo relatado, no me refiero exclusivamente al relato en general de quien está narrando un hecho delictivo, sino al hecho delictivo mismo. Esto ya lo he dicho perfecto en muchas ocasiones, aunque hay algunos matices y aristas sobre las que creo que hay que entrar con un poquito más de detalle y que ahora mencionaré. Si lo que pretendemos es corroborar la realidad del hecho delictivo relatado, eso le resta un valor determinante a algunas diligencias probatorias que hoy en día tienen mucho peso, a pesar de algunos intentos del Supremo de disminuir esa presencia en la valoración, como son las periciales de credibilidad. Si nos da igual si es o no creíble y trasladamos esa atención a si es real o no lo que nos ha contado, creo que el efecto podría ser este. ¿En qué tenemos que incidir para corroborar esa información, ese relato, en la fiabilidad de los medios que nos proporcionan información sobre ese relato como apoyo fundamental de la realidad del hecho relatado? Por supuesto, también en la cantidad de información que nos proporciona. Eso entraría dentro de ese tercer elemento que me parece importante. ¿Cuánto tiene que estar corroborado ese relato? Aquí es donde entra la importancia de los estándares de prueba de los que antes hablábamos, ¿no? Y, por supuesto, el cuánto nos elimina los supuestos de corroboración débil, entre los que estarían todos aquellos en los que lo único que estamos haciendo es avalar una supuesta credibilidad, que ya hemos visto que nos aporta poca información relevante, y por supuesto la de todos aquellos que en los que se está validando la mera declaración sin ningún tipo de corroboración. Quedan, por supuesto, muchísimos problemas dentro de lo que es el mundo de la corroboración. No he entrado en ellos conscientemente porque quería hacer esa panorámica. En materia de delitos continuados y concursos reales de delitos, creo que se plantean problemas importantes en torno a la corroboración. Si sostenemos que hay que corroborar cada uno de los hechos delictivos que están siendo objeto de enjuiciamiento, lo primero que tenemos que saber es si estamos ante un delito continuado o ante un delito real, porque las condiciones para condenar en ambos casos son totalmente distintas. Cuando el Supremo tiene dos sentencias recientes precisamente sobre ese tema, con votos particulares en los que muestra que no está en absoluto de acuerdo acerca de cuándo estamos en un caso o en otro. Pues imagínense acerca de cómo hay que corroborar la información de un caso y otro. Pero, como digo, estos son problemas de segundo grado. Hoy en día estamos enfrentando, y con esto termino ya, dramas probatorios, si me permite la expresión, cotidianos, que vienen representados por dos resoluciones a las que no me resisto a hacer mención, muy recientes. Una es la 242 del 26, de 25 de marzo, y otra, anunciada hace dos días, es la 380 del 26 de 29 de abril. La primera de ellas condensa todo lo que hay que saber, según la propia sentencia, sobre la aplicación de la perspectiva de protección a la infancia y a la adolescencia. La segunda condensa en tres bloques, según la propia sentencia, doctrinales diferenciados, todo lo que hay que saber para aplicar la perspectiva de género al enjuiciamiento de los delitos de género. En particular, esta última establece en 28 criterios todo lo que hay que saber para identificar la violencia de género, 7 criterios para identificar las consecuencias de la victimización de las mujeres y 7 criterios para saber cómo se juzga con perspectiva de género. Esta última sentencia, la 308 de 2026, confieso que no la he leído todavía, pero obviamente tengo que hacerlo, pero solamente ya la presentación nos da un poco cuenta de cuál es este contenido, no he tenido tiempo de hacerlo antes de la intervención. Está suscrita por los magistrados Verdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Pablo Llarena Conde, Carmen Lamela Díaz y Vicente Magro Servet. Bien, debo indicar, y este me parece un dato esencial para poner en contexto a qué me refiero cuando hablo de estos dramas probatorios cotidianos, que ninguna de las dos resoluciones que acabo de mencionar cuenta con ningún voto particular. Con un tratamiento, la primera sí la he leído en profundidad, con un tratamiento más que cuestionable, la segunda puedo anticiparlo y pronosticarlo porque el ponente es el mismo, más que cuestionable de los problemas de hecho que plantean sentencias por asuntos sumamente graves. Y bueno, simplemente quería dar cuenta de ello y parafraseando a Luigi Ferrajoli en una frase que nos recordaba Jordi Ferrer ayer, ¿no? Ante la crisis del derecho, hace falta más derecho. Pues yo terminaría diciendo que ante la crisis de las garantías necesitamos más garantías y más jueces perfectos. Muchas gracias.